Qué bueno que estás aquí, qué gusto verte. Bienvenido. Y bueno, no te puedes perder el fin de semana. Vamos a tener nuestro tiempo de comunión con Dios a través de la cena del Señor. Y de repente nos preguntamos quién puede participar. Todo aquel que crea en Jesucristo y le reconozca como el Señor de su vida. Simplemente la palabra dice que no lo hagamos a la ligera y que lo hagamos con un corazón sincero y que probemos nuestros corazones de no estar cargando en nuestras vidas pecados, circunstancias, situaciones que nos estorben para que Dios haga la obra. De ahí para allá todos podemos participar. Así que va a ser bueno, va a ser un muy buen tiempo y estoy seguro que Dios va a hablar a nuestra vida. ¿De acuerdo? Así que acá nos vemos el fin de semana. Amén. Muy bien, dile al que está al lado tuyo, qué guapo te ves o qué guapa te ves. Me encanta verte. Qué alegría que podamos estar acá viéndonos. Y bueno, quiero que vayamos a Lamentaciones. Casi pocas veces se predica de este libro, pero hay mucha bendición en este libro. Lamentaciones, por cierto. Nos visitan de Playa Azul, Ariel Celedón, bienvenido. Y desde Costa Rica tenemos a Freddy Celedón, ¿verdad? Bienvenidos, chicos. Qué bueno que están acá acompañándonos. No sé, Costa Rica me persigue. Tengo ya otro amigo tico, ¿verdad? Y un saludo para Tavo, que también ya está en Costa Rica. Entonces, de Costa Rica, donde hay pura vida. Pero bueno, es una bendición que estés acá, Freddy. Qué bueno que estés por acá. Pero bueno, ok, Lamentaciones capítulo 3, verso 19. Lo estoy leyendo en otra versión. Estoy seguro que has leído este versículo, pero quiero hablarte de cómo Dios va a cambiar muchas cosas en tu vida. Pero quiero que vamos, dice: recordar mi sufrimiento y no tener hogar es tan amargo que no encuentro palabras. O sea, aquí Jeremías se acuerda, dice: no, hombre, me acuerdo de todo lo que sufrí, no hay palabras. Siempre tengo presente este terrible tiempo mientras me lamento por mi pérdida. O sea, ¿cómo andaba este hombre cuando escribió estas palabras? En la depre. O sea, estaba en la depre, ¿verdad? Así como tú comprenderás que no debes de andar. Pero bueno, a veces nos pasa. Y dice: no obstante, aún me atrevo a tener esperanza. Uf. ¿Alguien se atreve a tener esperanza en Dios? Ahora, ¿por qué dice me atrevo a tener esperanza? Porque no había nada bueno de qué pensar. No había cosas buenas. Él se acordó: no tengo casa, me la paso sufriendo, me la paso lamentándome, pero me atrevo a tener esperanza. Yo quiero decirte esto, amada iglesia: no te canses de confiar en Dios. No te canses de confiar en sus promesas. Parece loco, pero atrévete a seguir confiando en Dios. ¿Alguien se atreve a seguir confiando en Dios? Eso, ¿eh? Me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente: el fiel amor del Señor, ¿qué sucede? Nunca se acaba. ¿Alguien dice amén a esto? Sus misericordias jamás terminan. Quiero que digas conmigo: sus misericordias jamás terminan. Tu cara de alegría, o sea, hermano, me inspira a seguir predicando. O sea, de que yo no sé, pero esto que estás leyendo te debe de cambiar el rostro. Sus misericordias, ¿qué dice? Son nuevas cada mañana, pero ¿qué dice? Sus misericordias jamás. ¿Qué quiere decir jamás? Nunca terminan. ¿Eh? Hay uno que otro amén. Los otros están así de: ¿y eso qué significa? Pues significa mucho. Significa, escúchame, que todo el tiempo, a cada momento, 24 horas al día, hay misericordia de Dios para ti. En tu peor momento hay misericordia de Dios para tu vida. En tu mejor momento hay misericordia de Dios para tu vida. Cuando estés pasando por el valle de sombra y de muerte, no importa, hay misericordia de Dios para tu vida. Cuando estés pasando la enfermedad, hay misericordia de Dios para tu vida. Cuando estés pasando el dolor, hay misericordia de Dios para tu vida. Cuando estés en abundancia, hay misericordia de Dios para tu vida. En todo momento hay misericordia de Dios para tu vida. A ver, ¿ya te cayó el 20 ahora sí? Diga conmigo: gracias, Padre, tú me amas. Y luego dice: grande es su fidelidad. Luego dice: sus misericordias son nuevas cada mañana. A mí me encanta hacerte esa pregunta: ¿ya estrenaste la misericordia de hoy? ¿Eh? Yo puedo decirte que yo ya la estrené, pero quiero más. Me gustan sus misericordias. Ahora, la misericordia, ¿sabes cuál es el problema que tenemos con la misericordia? Nos hace sentir mal. La misericordia nos hace sentir mal, nos hace sentir inmerecedores, nos hace sentir de ¿qué hice yo para merecerlo? Nada, no hiciste nada. Es gracia. ¿Sí? Entonces, si ya la misericordia está, si Dios ya dispuso bendecirte, hermano, ¿qué tienes que hacer? Recibe. Como decimos, ¿eh? Ok, el tema de hoy, diga conmigo: en Dios, otra vez, en Dios siempre hay nuevas oportunidades. Otra vez, en Dios siempre hay nuevas oportunidades. Parece que las cosas no van bien, en Dios siempre hay nuevas oportunidades. No funcionó ayer, hoy va a funcionar, porque en Dios hay siempre nuevas oportunidades. ¿No te fue bien allá en tus planes, tus proyectos, la escuela, el matrimonio, el proyecto de trabajo, el negocio? Ok, está bien, no fue bien, pero tengo una buena noticia: en Dios siempre hay nuevas. ¿Por qué nuevas oportunidades? Porque nuevas son sus misericordias cada mañana. Y su amor es grande, grande es su fidelidad, y su fidelidad no tiene fin. ¡Aleluya! Ahora, muchas veces sentimos que las cosas no nos salen como esperamos. ¿Alguien ha sentido eso? ¿A cuántos de ustedes las cosas le han salido pero no como esperas? A mí, y un montón de veces. ¿Cuál es el detalle de nuestra generación? Nos gusta tener y sentir el control. Nos gusta tener todo cuadradito, ordenadito. O a veces creemos que, pues, es que si yo hice esto, hice aquello, pues yo estoy esperando aquel resultado. Y efectivamente, lo que siembras cosechas. Pero hay ocasiones que se rompe la regla. Hay ocasiones que no funciona. Sí, ¿alguien ha pasado eso? Ok, quiero decirte, no te frustres. Dile que está al lado tuyo: no te frustres. No te frustres. Es que, ¿quieres que te platique la que me pasó hoy en la mañana? Que por poco me amarga mi excelente día que he tenido hasta ahora. Pero no se la platico. ¿O sí se la platico? Y es que, el chisme te carcome. Arrepiéntase. No es cierto. Bueno, en la mañana me levanto temprano. Hoy tuvimos con mis amigos que vienen de fuera, los invito a pescar. Le digo: vamos a ir a pescar. Y a mí me encanta la pesca. Usted debe de saber que quiere verme sonreír todo el tiempo. Métame en una lancha, métame al mar, póngame una caña de pescar y ahí que el Señor haga todo lo demás. Pero bueno, me bajo, estoy comprando refresco, me voy a comprar aguas, refrescos y todo. Hermano, ay, Padre Santo. Una fila larga, el que está atendiendo ahí era una sola persona, hacía las cuentas a voz. A ver, 30 más 30, 60 más 12, 72. Y luego agarraba la calculadora, ok. Y yo decía entre mí: ay, Padre Santo. ¿Alguien le ha pasado eso? Que te desespera. Yo estaba así y oía a aquellos que me estaban esperando. Yo sentía que los peces se iban. Dije: estoy perdiendo tiempo, que puedo estar en la lancha. Y a ver, 3 más 3, 6. Y yo así de: por favor, chúchele a la calculadora. Y luego yo decía entre mí, bueno, este señor, tanto dinero que gana en esa tienda, no podrá tener una terminal de pip, 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 pip. O sea, yo ya estaba así de, ah, santo padre. Y ya llegué yo y dice, ¿cuál es lo tuyo? Le digo esto, ya me van a decirle, mire, échele, ya, cóbreme. Y la, honestamente, me subí a la lancha un poquito, no muy bien, no muy bien, la neta. Andaba así medio, ¿sí? Y luego pasó uno de una lancha y casi se lleva nuestras líneas y yo así de, ¿cómo es posible si no ve que nuestras líneas? Y ya fue cuando dije, no, a ver, cálmate, Sanquita, porque ya vienes echado a andar. Porque escúchame, qué fácil es frustrarte cuando las cosas no te dan como tú quisieras. ¿Alguien está conmigo? ¿Sí, me conectas conmigo o nomás estoy, si yo estoy el único loco, oren por mí, hermano? Porque luego Chucky se me quiere meter, ¿ah? Pero escucha, no te frustres cuando las personas, escucha, cuando tú solo te conectas a lo que tú crees que debe ser, Dios es experto en echarte a perder todos esos planes. Porque Dios dice, no, no es lo que tú crees, no es lo que tú quieres, es mis planes, mis propósitos y mis diseños para tu vida. O sea, Dios quiere elevarte a una nueva dimensión en tu vida. ¿Está conmigo acá? Entonces, dejemos de mirar solamente lo que nosotros pensamos que está bien. El hecho es que no estamos conectados a los planes de Dios, y hoy es tiempo que te conectes a los planes, propósitos y lo que Dios diseñó para tu vida. Pero cuando conocemos las directrices de Dios, nunca estaremos frustrados, porque entenderemos que 24 horas del día el Señor siempre diseña cosas nuevas para ti y para mí. Efesios 5:17 declara: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Si conoces la voluntad de Dios, vas a vivir sin frustración, y vas a vivir confiado de que Dios tiene el control de tu vida. El apóstol Pablo dice, ustedes tienen que conocer cuál es el diseño de lo que Dios tiene para tu vida. Mira, la gente ordinaria repite lo que le dicen otros, pero la gente extraordinaria repite lo que Dios te dice, y tú tienes que hablar la palabra de Dios en tu vida. Mira, cuando nosotros aprendemos su voluntad y su diseño, podemos redimir los tiempos. Diga conmigo, recuperar el tiempo perdido. Una de las bendiciones que tienen las misericordias de Dios es esta: te hace recuperar el tiempo perdido. Otra vez, la bendición que tienen las misericordias de Dios, la gracia de Él, es esto: te hace recuperar el tiempo perdido. Si somos honestos, ¿cuántos de nosotros sí hemos perdido tiempo en algunas cosas? ¿Sí? Pueden ser discusiones, pueden ser situaciones de trabajo, pueden ser cuestiones personales, pueden ser enojos, rencores, angustias, pero pierdes tiempo. Tengo una buena noticia: hoy el Espíritu Santo te va a llevar a recuperar lo que Satanás te había robado, y lo que por tal vez necedad o por muchas otras cosas tú habías perdido. ¿Por qué? Porque el Señor te hace recuperar el tiempo. Y hablando de pesca, déjame hablarte de esta historia. Está en Lucas capítulo 5, verso 4. Anótalo, te lo voy a resumir rápidamente. En una oportunidad, Pedro no había pescado nada toda la noche. Quiero decirte esto: yo que soy pescador, bueno, no soy pescador, pero me gusta la pesca. Qué terrible es meterte a pescar y que no saques nada. Pocas veces, pero me ha pasado. Hermano, eres el bullying de todos los pescadores, y los pescadores saben echar bullying, saben echar carrillas, porque te ven en la lancha y dicen, o sea, ¿cuántos? Y tú les dices, o sea, nada. Y ellos todavía como que se la van, dicen, nosotros. Y yo así como, ¿eso qué quiso? Y le digo al lanchero, ¿eso qué quiso decir? Amigo, dice que lleva como unos 7. Digo, ha de llevar 2 y el ingrato no quiere achicalar. Le digo, pero bueno, le damos chance. ¿Ah? Imagínate Pedro, pescador de profesión, no pescó nada en toda la noche. Entonces ya están ahí, Pedro nada pasó. Y llega Jesús, escúchame, llega Jesús y le dice: Pedrito, boga mar adentro. ¿De dónde venía Pedro? ¿De dónde venía Pedro? De mar adentro. ¿Qué sacó? Y Jesús le dice otra vez: boga mar adentro. Escúchame, hay muchas cosas que tú has hecho y no te han salido y solo has perdido tiempo. Pero la diferencia es esta: la hiciste en tu sabiduría, en tus capacidades y en el tiempo que tú creías que era el mejor. Pero hoy el Jesús te está diciendo: volvamos, porque la diferencia, ¿cuál es? Cristo va en tu barca. Y si Cristo va en tu barca, todo está garantizado. Te va a ir bien, va a haber bendición y sobre todo vas a tener súper abundancia. Entonces Pedro, yo creo que en contra de su lógica, dice: bueno, pues ¿qué puedo perder? Es un rabí, es un maestro, pues no lo quiero desairar, pobrecito, ni pescador él es carpintero. Yo sí me agüitaría que Gerardo papá me dijera: brother, te voy a enseñar a pescar. Sépale, pues si tú eres carpintero, o sea, ¿qué hubo, le no? Porque Jesús se sabía que era carpintero. Pero Pedro dice: ok, va, pues no lo vamos a desairar. Boga mar adentro, ¿y qué pasa? Pesca milagrosa. Déjame decirte esto: hoy Cristo se sube a tu barca. Amén, pausa, espérate, no te me aceleres. Hoy Cristo te dice: boga mar adentro. ¿Qué le vas a hacer tú? ¿Le vas a dar chance que se suba? ¿O te vas a poner en el plan de: no, ya lo pasado, no me interesa? Espérate, Dios dice: sí, pero a mí sí me interesa. Te quiero restaurar. Escúchame, Dios quiere que recuperes el tiempo perdido. Y Él te va a volver a llevar otra vez a esas circunstancias. ¿Ah? Ahí me lo pusieron ya multimedia. Muy bien. Oye, qué eficiencia. Muy bien, multimedia. ¿Ah? Cuando aprendemos los principios exactos de Dios, y escúchame, cuando aprendemos a obedecer y a caminar en el tiempo de Dios, capturamos las oportunidades. Entonces, déjame hablarte de oportunidades. Diga conmigo: oportunidades. Mira, yo declaro y profetizo, de aquí a lo que resta el fin de año, van a venir muchas oportunidades de parte de Dios para tu vida. Hay de ti si las capturas o las ves pasas de largo, así de: ya va. Captúrala. ¿Ah? Dios determinó reunir todas las cosas en Cristo. Efesios capítulo 1 verso 10 lo declara el apóstol Pablo. Dice: para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Diga conmigo: el tiempo. Esto es, aquí lo dice, reunir en él todas las cosas. Y me encanta. ¿Tanto de qué? Del cielo como de la tierra. Aleluya. No, es paquete completo, hermano. Las bendiciones celestiales, pero también aquí en la tierra. ¿Qué quiere decir esto de cuando se cumpla el tiempo? La palabra cumplimiento quiere decir completo, y la palabra tiempo quiere decir kairos, el tiempo correcto. Es decir, kairos se puede traducir de una manera simple: oportunidad. Diga conmigo: oportunidad. Esto significa que vamos a recuperar todo el tiempo perdido cuando administremos completamente las oportunidades. Te voy a decir esto: tenemos que aprender a administrar las oportunidades que Dios nos da. Seguro. Cuando capturemos esas oportunidades, quiere decir el kairos. Y la buena noticia es: en Dios siempre hay nuevas oportunidades. Dios determinó que recuperemos las cosas que perdimos administrando ese kairos, esa oportunidad. El Señor promete que vamos a capturar completas todas las oportunidades financieras, laborales, afectivas, ministeriales, de salud. Escúchame, iglesia, el Señor lo va a hacer contigo. Pero deja que Cristo se suba a la barca. Esa es la clave. Que Cristo se suba a la barca. Antes decíamos, ay, qué buena suerte le cayó a aquel. No, espérame, nosotros no caminamos por suerte, caminamos por oportunidad. ¿Ves? Hace ratito, bueno, yo a mí me apasiona la pesca, pero estábamos pescando y yo veía delante de nosotros así, bueno, atrás de nosotros pasó una lancha llena de gringos. ¿Y sabes qué sacaron? Nada. Y de repente nos picó un barrilete. Yo decía entre mí, gracias, Padre. No más, nosotros acá era mexicanos, bueno, latinos, ¿va? Y pasó la otra lancha y los gringos se nos quedaban viendo así de... Ni modo, el que trae la bendición, ¿ah? Porque las oportunidades están para todos, pero tú debes de entender, Cristo en tu barca. ¿Qué es tu barca? Tu vida, en tu matrimonio, en tu trabajo, en tu familia, en tus hijos, Cristo ahí. Hey, está conmigo. Y te va a parecer casualidad. ¿Por qué a ti te hablaron para ese negocio y no al otro que tiene más cosas? ¿Por qué será? ¿Casualidad? La gracia de Dios es la oportunidad. Y si tú tienes bajo autoestima y si tú no te crees capaz y te sientes inmerecedor y te sientes el perro muerto como Mefiboset o te sientes así todo feo, oh, gracias, y pum, y dejas pasar la oportunidad. Pero en Cristo siempre hay nuevas oportunidades para tu vida. ¿Alguien está conmigo acá? Cualquiera, escúchame, no es el lugar. El apóstol Pablo dice, ya no se trata de ver dónde está la oportunidad, porque Dios esparció oportunidades a todos lugares. A todos lugares. No es el lugar, es la bendición del que está contigo. Amén, ese amén me gustó. Cualquiera que sea el lugar donde vayas, el Señor ya escondió bendiciones que tú vas a capturar. Lo declaro y lo profetizo en el nombre de Jesús. Así que este mensaje, muchos me están viendo en otros lados. Quiero decirte lo siguiente: el Señor te está dando oportunidades. ¿Quieres que te hable de una oportunidad que me salió en estos días? Y por cierto, necesito que me apoyes mañana. Ahí al ratito voy a postear con más calma en redes sociales de qué se trata. ¿Tú has escuchado el programa de Zona Libre de radio de Sergio Vázquez? ¿Ah? Polémico hasta más no poder. Pero sabes, recibo un mensaje, no recuerdo si el martes o miércoles de esta semana. Me dice, pastor, me acordé de ti. Le digo, ok. Le digo, ajá, hola, ¿cómo estás? Dice, quiero hacer un panel. Vamos a hablar de la eutanasia. Fíjate el tema que se va a hablar, la eutanasia. Dice, quiero que un religioso venga. Dice, me acordé de ti. Dice, tú eres pastor, puedes venir acá. Dice, va a haber un psicólogo, va a haber un, no recuerdo si va a haber un abogado, y no me acuerdo quién más va a estar ahí. Yo venía manejando y mi esposa me venía leyendo los mensajes. Dice, Betty, ¿qué le vas a contestar? Dile que sí, le digo, es oportunidad, no para mí solamente, sí, es una oportunidad que Dios me va a usar, pero es la oportunidad para poder proclamar la palabra, los principios de Dios en medio de una situación y de un tema tan controversial, de la cual la Biblia habla de manera general, pero de manera específica se pueden dar muchísimas interpretaciones. Y ya yo estaba la otra vez, antier estaba leyendo la noche y dije, Señor, dame sabiduría y dame palabras, porque ay. Pero escúchame, son oportunidades. ¿Cuántas oportunidades han pasado delante de ti y que ni cuenta te has dado? Pero tranquilo, tranquila, en Dios siempre hay nuevas oportunidades. ¿Está conmigo? Del que está al lado tuyo, atento. Dile, atento, atenta, atento, atenta. Sí, porque esa bendición a lo mejor viene disfrazadita, pero ahí está la bendición, ahí está la prosperidad, ahí está lo que Dios tiene para tu vida. ¿Me ayudas por favor, Pedrito? ¿Ah? Dios determinó que todo lo que se había alejado volverá a estar bajo el dominio de Jesucristo. Solo tenemos que movernos y capturar las oportunidades. No podemos quedarnos quietos y esperar que el Señor envíe la bendición así donde, ay, Padre, envíala. ¿No? Es Supieras cómo me divertí yo hace rato pescando un dorado como de 14 kilos. Ese animal tan como por aquí así. Gran. Me divertí 17 minutos, creo 18 minutos. Pero tuvimos que avanzar. Yo casi estaba seguro que Dios no los tenía listos ahí. Pero te imaginas si no llegamos. Ahí estaba la oportunidad. Efesios 5:15, fíjate. Efesios 5:15. Así que tengan mucho cuidado de cómo viven. Escucha, esto está tremendo. Cáptalo. Tengan mucho cuidado de cómo viven. Vivan como qué? Sabios. No como necios. Aprovechen bien qué? Otra vez. Aprovechen bien qué? Cada oportunidad. Porque los días son malos. Hay una versión que dice aprovechando bien el tiempo. Pero ve cómo traducen tiempo otros autores, otras traducciones. Tiempo lo traducen como oportunidad. Porque la palabra tiempo no es cronos, es kairos o kairos, que significa oportunidad, tiempo perfecto. Y yo declaro, amada iglesia, tú estás viviendo en tu kairos. ¿Alguien lo está creyendo en el nombre de Jesús? Estás en el mejor momento de tu vida. Ay, pastor, pero usted no sabe lo que estoy viviendo. Pero es el mejor tiempo. Es la mejor oportunidad que Dios te puede dar. Sí. Nos habla de aprovechar bien el kairos. La palabra aprovechar significa comprar, rescatar. Debemos ir y rescatar, tomar el kairos. Tú y yo necesitamos tener mente de 24 horas. Diga conmigo 24 horas. Es que hermano, si tú esperas que nada más en la mañana el Señor te bendiga, estás equivocado. Te puede bendecir en la tarde o en la noche. O en la madrugada Dios puede mover cosas. Ah, no, no, Señor. Es que yo estoy de 8 a 9 o de 8 a 2, estoy listo, Padre. Y ay, lo demás, no, lo demás. No, estoy ocupado. No tengo tiempo. Mal. Ahora, te quiero dar algunas ideas. ¿Cómo aprovechar esas oportunidades? ¿Cómo aprovechar el tiempo kairos o las oportunidades? ¿Está conmigo? Ok. Algunas ideas prácticas. Número uno, tengo que mirar mi objetivo. O sea, no te distraigas. Nuestro objetivo debe ser recuperar todo y no detenernos hasta lograrlos. Es decir, tu destino es recuperar todo lo que se perdió. Todas esas cosas que se habían perdido, esos planes, proyectos o esos objetivos que a lo mejor todavía no se han logrado. Se puede, claro que sí. Hay una nueva oportunidad para tu vida, para tu casa, para tu matrimonio, para tu familia, para tus hijos, para tus finanzas. Seguro que sí. Hay una nueva oportunidad para que rompas lo que sabes que se tiene que quebrantar dentro de tu vida. ¿Alguien está capturando esta palabra? Es decir, mira, Ruth capítulo 1 verso 20. Ella dice, por ella, ella contestaba, no me llamen Noemí, llámeme Mara. Noemí significa dulce, Mara significa amarga, porque el Todopoderoso me ha dado gran amargura. Esta mujer pensaba que Dios le había mandado su amargura. No, era una amargura que ella agarró. Pues ella ahí nomás se amargó solita. Y era entendible, ah, pues cómo no te vas a amargar si se te murieron los hijos, se te murió el marido y luego los hijos y ya no te dieron descendencia, no tienes nietos, no tienes hijos. Pues ahí te quedaron dos nueras, pero pues, ¿las nueras qué? Ruth dijo, bueno, tu casa será mi casa, tu Dios será mi Dios. Qué bueno por ella. Pero eso no era cierto. Amargo, escúchame, ojo con esto. Amargo era su camino, pero dulce era su destino. Otra vez. Amargo era su camino, pero dulce era su destino. No mires cómo está el camino. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Te está yendo mal? Pero ese es el camino. Ese es el camino. No, hombre, pastor, es que ya ya me pasó esto, ya perdí dinero, ya me divorcié, ya, o ya me dejé, o hay problemas y esto y lo otro. No, pastor, no, imagínese, si así me está yendo ahorita, ¿cómo cree que me va a ir al final? Yo, ¿sabes qué te puedo responder? Te va a ir bien, pero no te atores en el camino. Hey, ¿la cachas? Noemí dijo: no, ya, no me llamen dulce, llámeme Mara, porque mira, qué amargo estoy viviendo mi tiempo. Pues sí, pero su destino no era amargura, su destino era dulzura, alegría. Y de su simiente espiritual, Dios sacó al Salvador de este mundo. Que si su destino no era bueno. ¿Sabes cuál es el problema de muchos de nosotros? Nos atoramos por el camino que nos ha tocado. Pero la realidad es esta: hay veces que te toca un camino más o menos. Hay veces que te toca un camino con algo de curvas. Y hay veces que te toca un camino con baches, topes, curvas y burros que se te atraviesan a veces. Y tienes que sortearlos. Pero te prometo, tu destino está garantizado en Cristo Jesús. Amén. Bueno, dale ese fuerte aplauso a Jesús. Amén. Pueden pasar por ahí. Aleluya. Le di propina para que aplaudieras al inicio, pero estuvo bien el aplauso ahorita, bien. Acuérdate el otro aplauso que nos vamos a echar al final. No hagas de tu camino tu destino, porque tu destino es recuperar todo lo que Cristo ya pagó y compró en la cruz por ti. Número dos, segundo consejo que te doy: tengo que capturar oportunidades y no resolver urgencias. Digo, son cosas prácticas. Hace muchos años yo me estresaba por andar resolviendo urgencias. Y el resolver urgencias tiene algo chido, que te genera adrenalina. Lo urgente. Pero escúchame, no todo lo urgente es importante. De hecho, casi siempre las cosas urgentes ni importan. Y hay cosas que son importantes que para ti no son urgentes, pero son importantes. Una cosa es resolver una urgencia y otra muy diferente es capturar una oportunidad. Cuando resuelvas una urgencia, estás apagando un incendio y no te mueves del lugar donde estabas. O sea, resolver urgencias es tener una manguera en medio de un incendio y solamente echar agua a tu alrededor. Pero estás en medio, no te mueves. Sigues en la quemazón. ¿Sí? Nuestro objetivo no debe ser resolver problemas, sino capturar oportunidades. Y justamente es eso: cuando capturas la oportunidad, tienes la capacidad de resolver problemas. Entonces, no te desgastes con las urgencias. Te lo dejo de tarea. Investiga en tu propia vida cuánto tiempo le dedicas a las urgencias y te vas a sorprender. Que todo el tiempo estamos así de aquello, pero ya. Entonces, número tres, tercera idea: mientras voy a mi meta, tengo que disfrutar el camino, cual sea el camino. Tiene cosas interesantes. Oye, pero es que todavía no llego a lo que Dios quiere para mi vida. Sí, pero estoy disfrutando el camino. Estoy contento, estoy alegre. No me está yendo bien, pero el gozo del Señor es mi fortaleza. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestras mentes y nuestros corazones en Cristo Jesús. Así que disfruto el camino mientras llego al destino. Hay una frase que dice, y que me gusta mucho: la mitad de mi alegría está cuando llego a la cima, y la otra mitad mientras voy en camino. ¿Sabes cuál es la clave para tener un buen éxito al final de las cosas? Disfruta el proceso, disfruta el camino, porque en el camino también hay sorpresas buenas y agradables. Nunca pongas toda tu felicidad al final de las cosas, también en el camino, a la mitad de las cosas, hay buenos momentos. Y por último, Efesios 5:18: no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Hermano, amigos, familia, llénate del Espíritu de Dios. Si Dios te preguntara, ¿te doy bendición o te doy de mi presencia?, ¿qué agarras? ¿Eh? Ah, porque esto es fácil decir su presencia, porque pues no. Pero que Dios te llegue con todo lo que necesitas y te lo ponga delante. Diga, aquí está, órale. Resuelto tu presente, tu futuro y tu eternidad. Va. ¿O quieres mi presencia? A Salomón le pasó que Dios se le aparece a Salomón y Dios le dice: ¿qué hubo, Salomón? Te tengo dos: bolso derecho, bolso izquierdo. Ya sabe a quién estoy haciendo referencia, ¿verdad? De este lado, pídeme lo que quieras, te lo voy a dar. De este otro lado, mi presencia, sabiduría. ¿Cuál quieres? Salomón dijo: mira, Señor, dame tu sabiduría, quiero tu presencia. Y si tengo su presencia, lo demás lo tendré por añadidura. ¿Cómo recuperar el tiempo? ¿Cómo caminar en esas oportunidades de Dios para tu vida y para mi vida? Llénate de su Espíritu. Póngase de pie, por favor. La Biblia habla de un joven que después creció, José, y que Dios los bendijo tremendamente. Génesis 39:2-3, solamente una fracción de esa historia. El Señor estaba con José. Ojo, el Señor estaba con José. Amada iglesia, mi anhelo, mi oración es que digan de ti: el Señor está con Jonathan, el Señor está con Lluvia, el Señor está con Gilberto, el Señor está con Gerardo, el Señor está con Pedro, el Señor está con Julia. A mí me encantaría que eso digan de ti. Mira, dice: el Señor estaba con José. Por eso que tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio, Potifar. Y no, escúchame eso, Potifar lo notó. La gente sabe cuando Dios está contigo. ¿Te das cuenta de eso? Una ocasión que tuve que salir a predicar al norte de la República, me trepé un avión de aquí, Sigua, México. Hermano, nos agarró un tormentón ahí en el aire. Qué terrible, se mueve. Y era un avión chiquito y se movía así, todo así temblaba. Y de repente la señora que estaba al lado de mí sacó, yo no sé de dónde lo sacó, pero sacó un rosario con unas bolononas así de grande y una crucesona así. Yo no sé dónde lo traía esa mujer. Y yo dije: Padre, pues Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu, porque pues está la cosa tremenda. Aterrizamos a Ciudad de México, nos bajamos el avión y una hermana de otra iglesia, cuando me ve, dice: ay, pastor, qué bueno que venía en el avión. Le digo: ¿por qué? Dice: tenía mucho miedo. Volté a ver, dice, y cuando vi que usted estaba allá atrás, me sentí tranquila, porque yo dije: este avión no se cae, aquí viene el pastor, ni modo que se nos vayamos a morir. Le digo: amén, pues. No, dice, yo cuando lo miré, dice, no se va a caer. Dice: ni modo que Dios nos mate aquí con el pastor arriba. Bueno, medio rara su lógica, pero quiero decirte esto: la gente nota cuando la presencia de Dios está contigo, pero también nota cuando el chamuco está ahí. La neta, pues. O sea, ¿sí o no? Así de fácil, ¿eh? No conocen de Biblia, no conocen, pero dicen: ah, este trae algo. Y bueno, Porque dice, Potifar lo notó y se dio cuenta que el Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía. Así te la pongo de fácil. Discúlpame la pedrada, pero ahí te voy. Si en el trabajo no te soportan, pregúntate, ¿Dios está conmigo o Satanás está acá? Porque si Dios está contigo, todo jefe inteligente, todo patrón inteligente que sabe que por ti hay bendición en ese lugar, ¿tú crees que te van a correr? Te van a cuidar. Hola, buenas tardes. Allá hay una oportunidad que se te puede estar yendo solo por no tener la llenura del Espíritu Santo. Y entonces este hombre José, él estaba en la casa de Potifar en un momento único. Le estaba yendo bien porque Potifar era rico y trabajaba para él. Era una bendición para José, hermano. Potifar le dejó toda su casa a su cargo. Hombre, José hacía y deshacía con responsabilidad, obviamente, hasta que se topó con la mujer de Potifar. Pero bueno, total, más adelante en Génesis 30, en el verso 20, mira lo que dice: entonces agarró a José y lo metió en la cárcel donde estaban los presos del rey. José quedó allí, pero ¿qué sucedía? Pero el Señor estaba con José, ¿dónde? En la cárcel, y le mostró su fiel amor. El Señor hizo que José fuera el preferido del encargado de la cárcel. Entonces, enseñanza: no es el camino, es quién está contigo en tu caminar. Cuando te está yendo bien, si Dios está contigo, gloria a Dios. Pero cuando te está yendo mal, también Dios debería estar contigo. Y tú te sabes la historia de la cárcel. José es levantado al palacio del faraón y fue nombrado el gobernador de Egipto. Solamente Faraón estaba arriba de él. Cuando estaba bien y también cuando estaba mal, el Señor estaba con él. Yo declaro y profetizo: cual sea tu temporada, Dios está contigo. ¿Alguien lo está creyendo? Cual sea tu temporada. Yo no sé si ahorita tu temporada sea una, tal vez no muy buena, de depre, de noticias no muy agradables, de situaciones. Ok, puede que sea, pero sí te prometo esto: Dios está contigo. O a lo mejor tu temporada es de wow, me está yendo bien en la chamba, en el trabajo, allá y aquello, y se te olvida que es Dios el que te... No, también Dios está contigo ahí. Entonces, termino. ¿Quieres capturar todas las oportunidades que Dios tiene para ti? Entonces, si te va bien, declara: Dios es el Señor. A ver, diga conmigo: Dios es el Señor. Cuando te vaya bien, ¿qué vas a decir? Dios es el Señor. Y cuando te vaya mal, vas a decir lo siguiente: Él está conmigo. Y si te van mal, ¿qué vas a decir? Él está conmigo. Y si te va bien, Él es el Señor. Y ahí el Dios Todopoderoso hará la obra en tu vida. Pero la clave es esta: llénate de su presencia. No te embriagues con vino. Y la embriaguez no solamente es de un vino y de mosto físico solamente. Algunos se embriagan de poder, otros se embriagan de éxito, hay otros que se embriagan de dinero, hay otros que se embriagan de autoritarismo. No te embriagues, porque embriagarse quiere decir pierdes el control, te llenas solamente de una sola cosa que te lastima y te hace daño. No, la Biblia dice: llénate de su Espíritu. Así que, amada iglesia, cierra tus ojos. Si tú tienes hambre por su presencia, levanta tus manos al cielo y dile: Señor, lléname de ti. Yo quiero tu presencia, Señor. Lléname de tu presencia, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, nos despojamos de todo peso que nos asedia. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, hoy nos activamos en nuestro corazón y tomamos esas oportunidades que tienes para nosotros. Pero queremos tu llenura, Padre. Queremos que tu presencia venga y nos sature por completo. De tal manera, Padre, que cual sea nuestra circunstancia, cual sea el momento, la temporada en la que estemos viviendo, tu gracia, tu llenura, tus misericordias nos envuelvan y podamos recibir esa gracia y misericordia para cada uno de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Ponga su mano en su corazón. Repite conmigo: Espíritu Santo, abro mi corazón, lléname de ti. Tu presencia la necesito en mi vida. Él desciende ahora en el nombre de Jesús. Y si tú vienes por primera vez, queremos orar por ti de una manera muy especial. Tenemos aquí una sala donde tenemos un regalo para ti. Yo quiero pedirles un favor a esta pareja que nos visita por primera vez. ¿Por qué no vienen y salen de su lugar? A esta parejita que está aquí, mira, queremos orar por ustedes. Pueden acompañarnos acá. Tenemos una sala especial para ustedes. Les queremos dar un regalo de parte de Dios. Queremos bendecirles y abrazarles. Quiero que darle un fuerte aplauso a Dios por esta pareja. Pásale acá, acá de este lado. Dios te bendiga. Pásale acá. Aleluya. Para esto vino el Hijo de Dios, para deshacer toda obra de Satanás. Y hay salvación y sanidad para esta pareja. No sé si alguien más venga por primera vez. Tal vez es tu primera vez, segunda o tercera, y no has recibido a Cristo en tu corazón. Quiero pedirte un favor, ven acá. Mira, queremos orar por ti, tenemos un regalo especial para ti. Queremos pedirle al Espíritu Santo que haga la obra en tu vida. ¿Habrá alguien más? Ok, ya todos. Ok, tenemos a Cristo en el corazón, perfecto. Entonces, amada iglesia, el Señor tiene grandes bendiciones para ti, pero no puedes quedarte solamente con que aquí Dios me bendiga. Captura esas oportunidades porque son nuevas cada mañana. ¿Te parece? Vamos a terminar este tiempo adorando, dándole gracias a Dios. Podemos cantar: oh Jesús, oh, 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 oh. Vamos, adórale a Él.